Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Bueno, pues ya estamos aquí en otro podcast de Phoenix Games. Esta vez va a tocar un videojuego el cual nos gusta, pero tiene sus cosillas las cuales nos enfada o nos termina haciendo que dejemos de jugar.
Una pena, porque es muy buen juego.
Ya. O sea, nos gusta mucho.
Sí.
Sobre todo estéticamente y todo lo que tiene de fondo, pero...
Es justamente, creo, el único juego que no voy a volver a jugar, al menos por ahora, solo por todas las cosas malas que tiene ahora mismo. Y me da una rabia porque de verdad que me gusta mucho y estéticamente me parece uno de los juegos más bonitos multijugador que hay. Y me duele un montón no jugarlo, pero es que para raguear y decir ¡quiero matar a todo el mundo! Y querer tirar cócteles molotov a la casa de la gente y cosas así, pues mejor no lo juego y ya está.
Es que encima es un juego que le ha cagado tanto él en sí con algunos cambios o algunas cosas que han hecho, y luego encima es la gran mayoría de la culpa de la comunidad.
De la comunidad y de la empresa. Una empresa que además está ahora mismo, vamos, en todo el salseo. Espectacular, que salen todas las noticias en plan de esta empresa la está liando. ¿Qué juego será de esa empresa que la lía, que es multijugador? ¿Cuál será?
Evidentemente vamos a hablar de Overwatch. Primero empezaremos hablando un poco de Overwatch 1, cómo ha sido su historia, cómo empezó y cómo reventó en sí las ventas. O sea, fue una cosa de locos. Y cómo ha ido avanzando. Y después hablaremos de jugadores. Lo dejo ahí. No quiero todavía decir de qué.
Fue una triste historia. Falleció entre terribles sufrimientos. Ya no tiene casi gente. Es una pena. Que es que ni siquiera Activision Blizzard da los datos de todas las pérdidas de jugadores que ha tenido. Porque hace un tiempo dije, joder, ¿y cuántos jugadores tiene Overwatch ahora mismo, no? Porque, no sé, pues por interesarme, porque supuestamente el juego estaba muerto, pero te seguía encontrando partidas perfectamente, aunque algunas veces ya sufrías.
Yo he llegado a esperar 10 minutos.
Sí. Acabas haciendo literalmente lo que te ocurre en el Dead by Daylight, que dices, voy a jugar una partida. Y hay días en los que dices, bueno, voy a darle a buscar, me hago la cena y ya voy viniendo con tranquilidad. Porque sabes que en la hoguerita vas a estar posando tus nalguitas en el suelo esperando.
Sí,
porque eso es así. O sea, tú dejas a tu muñequillo con un palo y le pones una nubecilla y dices, querido, espera que se haga porque te vas a poder comer unas 500. Luego ya bajas las calorías en lo que te viene persiguiendo el asesino. Y si ya juegas de killer, espectacular. Pues con el Overwatch muchas veces igual.
O peor. Que esa es la tristeza, que puede ser peor. Y encima, ya no es solo que sea peor, sino que encima luego igual lo pasas mal. No es ya, no es que lo he hecho mal. No. Tiene otras cosas. Pero bueno, eso conforme vayamos avanzando lo hablaremos. Y por último, terminaremos con Overwatch 2, explicando un poco lo que hay, las cosas que tiene y la opinión de cada una, porque tela.
Vamos, en resumidas cuentas, vamos a dar datos de Overwatch como tal, para que la gente que igual no sabe qué es, pues que más o menos se ubique. Luego vamos a hablar de la trayectoria y lo que creemos que se ha hecho mal. Vamos a hablar también, spoiler, de cuentas y Smurf. Y finalmente de Overwatch 2, que bueno, no es un nuevo juego, ya hablaremos un poco, o al menos es lo que creemos, pero vamos, que empezamos hablando de Overwatch. Vamos a dar datos.
Vale, Overwatch salió y explotó.
Hizo boom. Y ya está aquí la guerra.
O sea, trajo un sistema de juego en el cual claramente mezclaban algunas ideas, pero que innovó muchísimo. Encima, con un estilo gráfico súper característico, el cual a la gente le flipó, porque es muy bonito, en general es maravilloso. Los mapas están muy bien. Hay algunos mapas que puedes decir son un poco más pero bueno, aún así está súper bien. Todos los personajes, súper bien. Había personajes que igual había que cambiar alguna cosa, pero en general estaba muy bien nivelado. Y eso no suele pasar cuando sale un videojuego, y menos de este estilo. En cuanto metes varios personajes, de normal, uno está muy chetado, el otro está muy chetado, o cosas así. así. Y eso lo hicieron muy bien.
Encima, también tienen vídeos de cada personaje, al menos de los más, como entre comillas, importantes, de los que empezaron en el juego, tienen un vídeo de historia en el cual te cuentan un poco, generalmente, por qué ese mapa es de ese héroe, qué le pasó... Y entonces, al final, también acabas generando un lazo emocional con los personajes, que eso es algo que hay muchos juegos que no hace. Por ejemplo, Rainbow Six empezó a intentar hacer eso, ¿no? Pues contando un poco la historia de Thatcher, que es uno de los personajes atacantes. Y, joder, creo que está bien porque al final ya no es solamente un héroe. Tiene un trasfondo, tiene una historia. Eso está muy bien.
Y encima, aparte de añadir el trasfondo de ellos, les juntan de alguna manera. O sea, todos los personajes tienen una coherencia entre ellos, lo cual gusta mucho. Sí que es verdad que después, a la hora de la jugabilidad, pues como por ejemplo pasa en el LOL y en muchos juegos así, por mucho que tengan mucha historia, que por ejemplo un personaje sea el padre de otro o sea el primo del otro, da igual porque luego se van a intentar matar en las partidas. Pero está bien para que los jugadores puedan entablar una unión con el personaje diciendo, joe, pues este me gusta ya no solo porque estéticamente está muy guay, sino porque sus habilidades me gustan y me mola mogollón su historia. Y eso es un detallazo.
Sí, joe, a ver, imagínate, ¿vale? Hay dos hermanos, yo creo los más populares, que son Hanzo y Genji, que la historia está súper guay y al final te decantas a veces, igual una persona que acaba de empezar y dices, joder, me voy a ver primero los vídeos, igual te decantas más por uno o por otro porque te ha gustado más cómo es ese personaje, solamente por eso. Entonces está guay al menos saber un poco la historia de cada uno.
Encima, sí, ves un poco a qué vienen algunas pullicas o algunas frases, las cuales comentan cuando va a empezar la partida o entre medias, que si, por ejemplo, tú estás con Reinhardt y tienes un Hanzo, le habla y le dice, Hanzo, fallaste la flecha, no sé qué, o cualquier cosa. Y luego, si está Hanzo en el otro equipo, si tú le matas con Reinhardt, también le dice una frase. Y eso gusta mucho, porque también hace que parezca que los personajes están más vivos y que no simplemente son personajes elegidos sin más, sino que tienen conversaciones entre ellos. No fue la primera empresa que creó esto, porque no lo fue, porque no voy a decir que fue el LoL la primera, pero sí que es verdad que en el League of Legends tienen eso desde hace bastante. Pero está muy bien, sí. Porque así, antes de las partidas siempre te ríes un poco porque igual uno ha hecho un chiste, le ha hecho una broma al otro, se ha metido con aquel y eso mola.
Sí. Bueno, entonces, Activision Blizzard decide hacer un shooter multijugador con héroes, con un montón de colorinchos, un montón de cosas, varios roles, y ¿le sale bien?
Muy bien.
Es que han ganado 1.000 millones de dólares. ¡1.000 millones!
Se dice pronto, ¿eh?
1.000 millones. Si es que Activision Blizzard siempre ha sido una de las más grandes. Como Call of Duty en su momento que pegó un bombazo, es que Overwatch fue la revolución del shooter, ¿en verdad?
Sí, efectivamente. Consiguieron crear algo completamente nuevo, consiguieron atraer a gente que igual no estaba tan metida en el modo shooter, consiguieron que todo el mundo se sintiese cómodo en el juego, porque como hay tantos personajes con tantas habilidades, que si de cerca, que si de lejos, que si de medio, que si con martillo, que si no sé qué, hace que cualquiera pueda jugar.
Hay 32 personajes y luego hay ya 3 roles, que dentro de esos 3 hay como subroles, por así decirlo. Pero vamos, que si eres muy manco y no sabes disparar, porque dices, es que mira, tú sabes mi abuela, pues yo peores reflejos que mi yaya. Entonces dices, bueno, pues igual me voy a tanque, porque igual con un Reinhardt no necesitas, yo qué sé, pones el escudo, te tienes que saber pues tapar, tienes que saber hacer bien tu rol, pero al final no tienes que disparar tanto. A
efectivamente.
Ver. Y si no, te vas a healer, tú te pones una Moira o lo que sea. Lo único, con Ana sí que es verdad que tienes que tener bastante puntería, porque entre el famoso sleep y los tiros que tienes que pegar con el franco, que tanto matas a los enemigos como curas, ahí ya con Ana es más complicado. Pero si no, en esos dos roles, tanto tanque como healer, si una persona no quiere ir a matar, es que ya está. Incluso, bueno, el tanque realmente también mete algunas tortas.
Dependiendo del tanque, es
si
casi
es
como un asesino.
Que es uno de los subroles, también revienta, pero da igual. Si eres tanque puro, si vas con el Reinhardt y lo sabes usar bien, también puedes hacer una reventada espectacular. Por lo tanto, puedes matar igualmente y te lo vas a pasar bien con todos los roles. Yo he jugado sobre todo healer y he jugado algo de tanque, algo de DPS, pero bueno, de FPS ya prácticamente, dije, mira, yo tiro la toalla, yo aquí no, porque es muy complicado. Pero sí, en tanque, mira que no sabía jugar muy bien porque lo toqué poco, pero me lo pasaba muy bien.
Yo, por ejemplo, he jugado los tres roles. Siempre he sido más fan de healer, pero también es verdad que dependiendo de con quién jugaba, al final tenía que ser o el tanque o el DPS, porque es complicado. Parece un juego que dices, bueno, igual no es tan difícil porque hay bichos que son muy grandes, le puedo dar, pero siempre hay cosas las cuales o te impiden darles, o se mueven, o lo que sea. Y eso hace que el juego sea muy complicado. Hay personajes los cuales puedes decir, joder, este personaje es mucho más fácil. Por ejemplo, Junkrat es un personaje que es medianamente sencillo porque lanzas las bombas y entonces si dan, pues bien, y si no dan, pues bien también, porque algo habrás hecho. Pero si lo juegas bien, marcas la diferencia. El personaje más sencillo, a mi parecer, si alguien quiere empezar, es D.Va, por el hecho de que te da una segunda oportunidad y no tienes que recargar. Entonces...
Sí. Además, también puedes parar las balas, que eso generalmente no se suele hacer porque la gente se olvida, pero, joder, tiras... ¿Cómo? ¿Qué es lo que tira? Es
tira como cohetes.
Que... No. Lo que absorbe las balas.
Ah, sí. Es como un...
¿Matriz se llama?
Sí.
Ejecuta una especie de matriz, la activa, y entonces te comes todas las balas. Entonces, por ejemplo, si un Hanzo va a tirar la ulti, si la D.Va se le pone en toda la cara y utiliza la matriz, se come la ulti. Uh-huh. Entonces, al final, D.Va bien usada es una toca pelotas de campeonato.
Y su ulti, como le hace explotar, es una ulti la cual también, si tienes un montón de gente cerca, te va a salvar. Por eso, desde mi punto de vista, es el mejor personaje para empezar. Te deja ver un poco todo, se mueve medianamente bien, no es el más rápido, pero tampoco es súper lenta.
No, porque tienes un boost al final.
Efectivamente. Hace bastante daño, no necesitas mucha puntería, si te viene alguien de muy cerca, igual le matas y todo.
Sí, porque tiene mucho daño de cerca, de lejos no hace casi nada. De lejos hace cosquillas. Te llega una bala de D.Va ya cuando está lejos y es como, ¡ay, ay, por favor, que es que, ay, joe, D.Va, por Dios, esas cosquillas, ¿sabes? Porque la pobrecita no hace nada. Además, creo, según aprendí, que su rol sobre todo es ir a dar por saco a la gente que está en las alturas. Pues una Ashe o cosas así, que está ahí en plan de, pip, 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 te estoy disparando, te estoy poniendo, vamos, el culo como la bandera Japón, ¿eh? Y estoy aquí más a gusto que un arbusto. Pues ya no, porque viene D.Va, ¿eh? Te sube, te usa la matriz y te deja, vamos, en la F.
Efectivamente.
Porque claro, si no, está ahí cualquiera que sea un poco semifranco o algo así, está en las alturas y es que se saca ultis, vamos, de la manga, en plan de, venga, una ulti, otra ulti. Así que está muy bien, puedes desempeñar, entre comillas, varios roles.
Entonces eso, como recomendación, por si alguien entras a jugar o lo que sea, sería claramente ese personaje, sin ninguna duda. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo empezó. En sí, el juego empezó muy bien, con los personajes que sí que es verdad que no estaban todos los que están ahora, pero empezó muy equilibrado, muy bien, es precioso. Encima, algo que hace muy bien es las ultis y todas las habilidades, tú las ves, aparte de que las gritan, lo cual ayuda muchas veces.
Como que no.
Pero se ve, tú sabes cuando te ha lanzado una bola Moira, tú sabes cuando te ha lanzado esto que te quita más daño de Zenyatta, cuando le ponen un escudo a uno, o sea, tú sabes quién ha lanzado cada habilidad. Y eso es muy complicado en un juego, sobre todo que es en primera persona. Porque verlo todo en primera persona y que se entienda, delica, ¿eh? Encima cada uno tiene su propio sonido, aparte de cómo pisan, que sabes quién viene porque las pisadas son muy características de cada uno. Y las habilidades, cada una mete un ruido diferente. Entonces es muy fácil que tú sepas qué han hecho.
También, a ver, está muy bien, pero si te vas a iniciar en el Overwatch, lo vas a pasar un poco mal.
Me cago.
Porque entre que hay los 32 personajes, 3 roles, dentro de los roles hay subroles. Luego también que si tienes 21 mapas, que si 4 modos de juego, que no sé qué, llega un punto en el que dices, a ver... Para todos, keep calm, queridos, porque yo lo que recuerdo fue, cuando lo vi dije, qué chulo está, pero cuánto color hincho, me estoy mareando. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no me entero de nada. De repente que si me atraviesa un dragón y me viene para aquí, que si no sé qué, yo me han matado y yo, ¿de dónde? Si es que no entiendo nada. Necesitas darle unas horas para intentar enterarte un poco, ¿eh? O sea, no es súper difícil entrar en él, pero sí que es verdad que telita también. La curvatura de aprendizaje no es extrema, rollo Rainbow Six, pero...
Eso es.
pero sí que es simpática.
Sí, sí, no, es bastante simpática. Encima hay muchos mapas, cada mapa es completamente diferente. Sí que es verdad que usan el truco que ya hablamos en el Rainbow, que es el de tres zonas. Tú puedes ir tanto por la derecha, por la izquierda como por el centro, y luego aparte las zonas elevadas que equivalen a una de los lados, que si el izquierdo o el derecho suele ser. Los nunca la rounds. Zona central se suele cambiar de altura, no suele haber ese caso. Y eso también es difícil, porque claro, como cada mapa es completamente diferente, encima estéticamente, literal, son diferentes, que el diseño y todo es que no se parecen en nada. No hay un tema de, ah, vale, me sé este mapa, puede ser fácil que me sepa este. No se puede.
No, no, no. Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene una estética. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay un mapa, que creo que es el de Diva, que el de Sur Corea, que es que es... Bueno, bueno. Yo me costó aprendérmelo porque cambia tanto estéticamente.
Yeah.
Yo me quedo blanca. Yo, ¿este es el mismo mapa? ¿Ah, sí? Sí, pero te lo juro que lo pasaba mal. Yo, ¿este mapa cuál es? ¿Y por dónde se va? ¿Y por qué cambia tanto? Porque todos es como que tienen una coherencia... Y luego llega el de Diva y dice, buenas tardes. Venga, que parece que soy tres mapas a la vez.
Es que encima, eso que hacen, en verdad, en algunos mapas está guay. Hay alguno que sí que se pasa, como el que tú acabas de comentar. Pero lo que generan es que los jugadores, cada equipo, la zona de la que salen es muy diferente a la del contrario. Y eso está muy guay, porque cuando se da la vuelta a los roles y entonces tú atacas desde el otro lado o al contrario, parece como si fuese otra partida, porque parece otro mapa, pero no lo es. Y eso mola.
Sí, no, y que, por ejemplo, en un mapa que me acuerdo, Ruta 66, creo que
sí,
se llama,
eso es.
Ahí empiezas en una zona como desértica, con una gasolinera y así, y dices, ¡ja! Ya he ganado, tal, porque es que igual la forma de jugar de mi equipo va muy bien para esa primera fase, pero es que luego te metes en la siguiente, que hay más edificios, tal, no sé qué, y luego ya encima te metes dentro de una zona así como más industrial y tal, y generalmente la gente pringa más en la Ruta 66 cuando se mete en la última. Ahí creo cuello de botella, además, aparte.
Y es porque la gente, un problema que tiene es que Overwatch, algo que sí que intenta, que esto lo han dicho más de una vez, bueno, lo dijeron en su momento, es que cuando tú estás jugando la partida, aunque pienses que vas a ganar con el personaje que te has elegido, tienes que aprender cuándo debes cambiarlo, para que no te obsesiones solo un personaje, sino que lo que quieren es que juegues varios. ¿Qué pasa? Que la primera zona, al ser más amplia, igual tienes que usar más personajes de a distancia o personajes que tengan un rango mayor. Pero luego, cuando ya te metes en la zona más pequeña, tienes que decir, vale, pues igual aquí, por ejemplo, Widowmaker es el mejor ejemplo para esa zona, no pega. Necesito una cosa más cercana o más de distancia media corta. Y eso hace que si el equipo no se da cuenta o si algunos jugadores no se dan cuenta, la partida se pierda.
Sí, sí, está muy bien hecho. Te tienes que adaptar dentro de tu rol, te tienes que acabar poniendo un hitcan, o si tienen un tanque, te tienes que acabar poniendo algún hitcan que tenga bombas para destrozar bien el escudo del tanque o algo así para poder pasar, porque como es una zona, en el caso de la Ruta 66, que es muy estrecha y tal, la zona de suelo es tan pequeña que o acabas rompiendo el escudo de ese tanque o a ver cómo pasas.
Claro,
también.
Efectivamente.
Entonces, al final te tienes que adaptar siempre. Y eso sí que es verdad que lo hace muy bien.
Otra cosa que hace muy bien es el hecho de que en cada partida tienes tanto tanques, DPS como healers, que aunque tú no hables con los demás jugadores, más o menos puedes jugar con ellos. A ver si me explico. Una cosa es cuando tú juegas una partida en Call of Duty, que puedes irte igual un poco más a libre o no intentas pensar en que dependes mucho de el de al lado, sino que más eres tú. Y creo que en Overwatch eso no puedes hacerlo, porque si eres un healer necesitas un tanque o un DPS como mínimo, y tienes que estar muy atento a los demás, y el tanque tiene que confiar sí o sí en los healers.
Sí.
Lo cual a veces es una putada, porque te pueden matar fácilmente, porque igual tienes unos healers que son un poco mierda, pero bueno, son cosas que pueden pasar en el juego, y eso es algo que se la jugaron bastante, porque hacer que dependas tanto de ellos... Telita.
Sí, el concepto de somos un equipo creo que es en el Overwatch donde más se ve. Sí, probablemente. Tienes bastante dependencia con los demás. Generalmente al final, pues no todo es tan bonito como parece, y en rangos más bajos sobre todo los healers están vendidos porque nadie mira por ellos. Se tienen que curar ellos solos o tienen que intentar matar ellos al DPS que le venga o a quien sea, porque es que llega un punto en el que si no están venga a morir.
Sí,
pero
es.
Bueno, mirándolo de forma teórica, sí que es verdad que es el que más lo intenta.
Por eso digo que a veces es una putada. complicada, porque como la gente, dependiendo de qué rango estés, no sabe jugar o lo que sea, no se dan cuenta, no se enteran, no se fijan, no miran o...
Te dejan tirado y de repente se escucha, necesito curación, necesito curación, necesito curación. Y yo en plan, ya lo sé, querido, pero me he muerto porque no me has ayudado. ¡Hola! Si no me ayudas, no te curo, ¿sabes? Entonces, al final, llega un punto en el que también es un poco toxiquit. Como sí, casi todo juego competitivo, porque al final a la gente se le hincha la venica en plan de que quiero ganar. ¡Cullons! ¡Ayudadme a ganar! ¿Qué es que estoy haciendo, carrillo? Y casi todo el mundo tiene metido eso en la cabeza. Entonces llega un punto en el que, al final, hay broncas. Pero bueno.
Encima, el mayor problema de eso es su sistema de no quiero mostrar lo que está haciendo tu equipo para que no haya broncas. Eso me toca la moral. Porque sí, han añadido el sistema de que tú ves que si vas oro, que si vas plata, que si vas bronce. Pero eso en verdad, a mí, por ejemplo, en mi caso, me enfada más. Porque si yo voy, un ejemplo, con un Zenyatta y llevaba oro en daño, oro en curación... y oro en asesinatos. Venga ya.
Sí, y muchas veces en muchas partidas, por ejemplo, algún Reinhardt que hemos jugado con gente, por ejemplo, con Elfo, que era un amigo nuestro, a veces él tenía el oro en daño con Reinhardt. Y dices, ¿y los DPS? Y entonces te enfadas más con los DPS, joder, porque igual el DPS no está haciendo tan mal su función, pero igual, por ejemplo, es más preciso y mata a lo que tiene que matar, pero no está haciendo un daño generalizado. Entonces, al final, sí que eso acaba dañando. O sea, quiero decir, la comunidad va a ser tóxica, pongas stats o no. O sea, en el Rainbow tienes solo unas stats de KD y de victorias derrotas, y solamente con eso muchas veces te meten beef. Solo con eso. O sea, es que al final los juegos competitivos siempre van a traer una toxicidad. Siempre.
Encima, esto lo que más genera es que te enfades más porque esa persona, o sea, tú dices, por ejemplo, falta daño, porque estás viendo que el tanque efectivamente igual tiene el daño o incluso el healer. La respuesta del DPS siempre es, yo tengo el plata, así que yo lo estoy haciendo bien. No tiene por qué. No tiene por qué. Hay cierta cantidad de números las cuales indican cuando estás haciéndolo bien, si eres una cosa u otra. Lo que no es normal es, por ejemplo, lo que me ha pasado más de una vez, que yo, siendo Reinhardt, tenga el oro en curación. ¿Con Reinhardt cómo se cura?
¿Con Reinhardt?
Ay, con Reinhardt, con Rothkog.
Ah, vale.
Es verdad.
Digo, ¿qué dices? Si Reinhardt no se cura. Sí, con Rothkog sí que puede llegar a...
Y eso no puede ser. Sí. Que solo se cura a sí mismo.
Ya.
Es que es vergonzoso. Y entonces tú lo pones y te viene el healer y hace, yo tengo el plata. ¿Y qué?
No, no, es que ahí, sobre todo dentro del healing, sí que ahí, o sea, es el healer no puede decir nada. O sea, el healer lo que tiene que hacer es curar. Si un Rothkog está curando más porque se cura a sí mismo, entonces el healer no está haciendo su trabajo. Eso está súper claro. Igual en el daño y así puede haber algo que digas, bueno, pero es que dentro del healing, no.
Es que encima, los DPS, algo que también suelen hacer cuando dices lo de falta daño, hacen, yo tengo el oro en eliminaciones.
Ya, pero eso da igual, porque eso te cuentan hasta las asistencias, ¿no?
¿Ah? ¿Pero tiene el oro?
En plan, Dios mío, le he rozado el pie a no sé quién, más una eliminación, y yo.
Pues de verdad que te lo dicen, y eso está mal, porque tendrías que poder ver lo que está haciendo tu equipo, porque también te ayudaría, porque incluso a mí me ha pasado, de que yo jugando igual de DPS pienso que lo estoy haciendo bien, y luego a la hora de la verdad, no lo estoy haciendo bien, pero no lo sé. No lo sé porque no veo lo que está haciendo mi equipo. ¡No lo sé!
Sí, a ver, el rol de DPS sí que hay que romper una lanza que sí que es el más jugado porque al final es ir a matar y los shooters son muy jugados, pero es un rol complicado porque tienes que hacer mucho daño, tienes que saber mover y al final tienes realmente poca vida. Por lo tanto, hay que romper una lanza por los pobrecitos que yo lo he intentado y, joder, se pasa mal, ¿eh? Porque ves que no haces daño y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque tienes muñones. Te lo digo yo, porque yo tengo muñones como DPS en el Overwatch y lo digo y ya está, no pasa nada. Pues ¿qué tienes que hacer? Pues jugar más. Casuals.
Claro. Eso.
A poder ser. Para no dañar ni a los demás ni tus stats. Te vas a las casuals y ya está. Y te pones y no das una, pues ya darás. Ya está.
Hablando de eso, vamos a hablar de ya no solo de las casuals, sino de las competitivas. Las competitivas empezaron muy bien.
Ay... la época oscura de las competitivas. Es yo lo pasé muy mal. Yo empecé muy tarde en el Overwatch y lo pasé muy mal.
Sí, sí, pero yo lo empecé cuando salió. Tanto en Play como en PC. Empezaron muy bien. El sistema que usaron para decir las puntuaciones y cosas así estaban muy bien. Y te ponían en los rangos que de verdad creo que tendrías que estar. Porque lo que calculaban ya no solo era si ganabas o perdías, sino que era sobre todo todo lo que hacías. Y eso es lo que creo que deberían contar. ¿Qué pasa? Que había mucha gente que acababa en la mierda más pura infinita y se quejaron.
Mí.
No, porque ahí no jugaste.
Pero yo estaba en la mierda pura infinita, entonces digo, yo.
No, pero cuando tú entraste...
Saco una manita del pozo y se ven mis deditos diciendo yo.
Cuando tú entraste fue en el momento en el que estaba el sistema aún peor.
Ya, eso es verdad. Es que yo y las desgracias.
Ya entraste en el peor momento. Es que en aquel momento, como calculaban eso, la gente se quejó porque es que me dice que soy bronce.
Claro, o sea, por ejemplo, sé que soy muy pesada con el Rainbow, pero es que es un juego que me parece a veces que hace cosas bien o cosas mal y que está guay compararlo, sobre todo si es un shooter, aunque no es lo mismo. Pero bueno, en el Rainbow, yo por ejemplo, ¿vale? Gano las mismas que un amigo. Las mismas partidas, tal cual. Pero él mata más. O yo mato más. Por ejemplo, tengo una KD más alta o he hecho más cosas. Pues al final, él o yo, según si él hace más o yo hago más, acaba con un rango superior. ¿Por qué? Porque lo hace mejor. Es lo que hay. O sea, al final, son juegos competitivos, queridos. Si no queréis ver que sois malos, o una de dos, o aceptáis lo que sois y queréis mejorar, o no juguéis juegos competitivos, o si queréis jugarlos, iros a casuals.
Claro.
No os vayáis a las competitivas, porque lo dice en plan competitiva. Te mides el pirilín con los demás. Básicamente, al final es eso un poco, ¿no? También son partidas más serias, que por eso están muy guays, pero si no quieres sentirte inferior, no las juegues.
Claro, efectivamente. Pues eso no pasó. La gente se quejó y al final, ¿qué ha pasado? Uno, la gente que tenía en ese momento un rango alto y así, cuando hicieron más adelante los cambios, sí que bajaban, por ejemplo, les ponían oro, plata, pero si tú entras ahora nuevo, casi siempre te van a poner en bronce, porque siempre te ponen empezando desde la más mierda purísima purificación, para que ya vayas subiendo lentamente.
Yo entré directamente en oro, no me acuerdo en cuál de los oros, pero no era el oro más alto, ¿eh? Y luego ya después creo que tienes ciertas partidas en las que te quitan Jesucristo Redentor de puntos. A ver, yo me clasifiqué, quedé en oro. Y después, en unas ciertas partidas, que no me acuerdo cuántas eran, me quitaban muchísimo más de lo normal. Entonces, por perder 7 partidas seguidas, porque tuvimos muy mala suerte, pues me dejaron en bronce. O en plata, no me acuerdo, en plata muy bajo. Acabé en bronce porque ya en plata, pues es el suburbio del suburbio. Entonces, ahí ya es muy difícil empezar a subir. Y sobre todo como healer. Entonces, lo pasé fatal y es que no subía del plata. Me era imposible. Y creo que no jugaba tan mal. O sea, la gente con la que he jugado, creo que no era por hacerme la pelota, que me decían que al menos era oro. Y joder, es que estaba siempre en plata y en bronce. Y lo que también me molestaba era que luego a la gente que jugaba conmigo le obligaba a utilizar cuentas secundarias o a utilizar un rol que no les gustaba usar, porque si no, conmigo no podían jugar. Cuando yo realmente me merecía más, porque si realmente contasen mis stats, sí que hubiese subido más. Pero claro, como solo era o Victor o derrota, pues bajas y te caes en el pozo.
Ese es el problema, que lo que hicieron es cambiar el sistema. Ah, si pierdes, pierdes más puntos. Entonces, te colocan en cuestión de lo que has ganado y has perdido. Eso sí, sí que tienen un pequeño valorcillo lo que haces en la partida, pero es muy pequeño. O sea, por mucho que tú hagas Dios y la madre en la partida, si la pierdes, adiós muy buenas. Y encima, el problema es que lo que te pasó, y es lo que le pasa a mucha gente, es que después de clasificarse, que encima, que igual has conseguido llegar hasta ahí, cada partida que pierdes cuenta como 2 partidas ganadas seguidas. Eso, una partida perdida. Es decir, ya necesitas ganar 2. Conforme vas perdiendo, los puntos que pierdes son mayores y así sucesivamente, y eso es una mierda, y cada vez que ganas te dan una mierda de puntos en comparación con las que pierdes. No es normal.
Yo me acuerdo, o sea, no tengo una idea clara, pero sí que me acuerdo que perdía y me quitaban mogollón, en plan como lo has hecho muy mal, y yo en plan, a ver, no lo he hecho muy mal, si es que he jugado bien de healer. Lo que pasa es que también el healer parece ser que es más complicado, que se lleve más puntos, cosa que me parece fatal. Pero bueno, y luego encima, cuando ganaba ganaba, me daban una chusta porque supuestamente no hacía nada dentro de la partida. Y es como, a ver, no salgo en tarjeta porque es complicado que un healer salga en tarjeta, como mucho en la de máxima curación. Pero es que también es complicado porque si, por ejemplo, tu equipo no ha recibido tanto daño como ha recibido el equipo rival y el otro healer también está curando bien, pues al final, ¿quién va a curar más? Pues el healer que tiene un equipo que está pillando por todos los lados. Entonces, al final, realmente, las cartas estas que salen después me parecen absurdas, la verdad.
Al final, lo que hace el juego es, si tú pierdes, imaginaos, es un número, no es exacto ni nada por el estilo, es un poco random, pierdes 200 puntos, por ejemplo. Y si ganas, igual ganas 75 o 80. Y dependiendo de si igual le da al juego por darte un poco más, te sube a 100 a lo sumísimo. No puedes hacer eso.
Eso sí que no lo sé. Lo que sé es que yo he jugado siempre con gente que tiene más rango que yo, y aun yo teniendo menos rango y enfrentándome a rangos mayores, no me ha subido, en plan, no me ha dado una palmadita en la espalda en plan de muy bien, ¿no? Y es como, a ver, no sé, por ejemplo, en el Rainbow Six, si te enfrentas a un equipo que tiene al final unas stats mayores a las tuyas, pierdes menos puntos. Si te enfrentas a un equipo que supuestamente es peor que tú por las estadísticas o por el rango, entonces sí que pierdes más puntos, pero es que en mi caso, por ejemplo, no ganaba más, por lo tanto al final lo acababa pasando muy mal y era muy frustrante porque dices, ¿qué hago mal? Nada, es que al final es muy difícil salir de ese lodo, tienes que ser muy Dios para salir de, por ejemplo, de healer, de los suburbios del bronce y plata, es muy complicado.
Como no hacen nada para cambiar eso, sino que lo que intentan es que todo el mundo esté contento, ese es el fallo que han cometido, dejar que su juego lo elijan la gente. Eso está mal, tienes que elegirlo tú, para algo es tu juego. Puedes hacer caso en ciertas cosas, en, pues yo que sé, bájale un poco el daño a este porque no sé qué, pues igual sí que lo necesita, lo miras, lo evalúas y lo haces, pero hay otras cosas que no debes hacer.
Nah, Activision Blizzard siempre a su bola, o sea, siempre, bueno, es que hacemos caso a los demás, a nuestros queridos fanses y gente que nos compra los juegos, pero luego, ¿eh? Tenemos unos pleitos espectaculares dentro de la empresa, si es que, además, es que hay cosas sin coherencia, miramos mucho por los demás, pero por los míos luego no miro.
¡Ay! Continuando con temas que está mal en el juego, vamos a hablar de algo que sí que caracteriza lo mal que está. No queremos meternos mucho porque sabemos que esto genera un poco polémica, pero sí que vamos a hablar un poco de las cuentas Smurf, que la verdad es que han fastidiado el juego a unos niveles demasiado grandes.
Bastante, sí. A ver, yo considero que es algo que no se debe de hacer. También hay que decir que puede ser que tú tengas una cuenta secundaria, no Smurf, pues porque tú, por ejemplo, eres diamante y quieres jugar con tus amigos, que luego sigue siendo mal, pero luego, aunque seas diamante, puedes jugar un poco peor o jugar más por las risas, e igualmente, aunque juegues por las risas y eres diamante, si juegas con un plata, es que vas a acabar reventando igual, pero al menos eres un poco más matable, ¿no? Entonces, sí que ahí me parece más entendible porque, joder, tú quieres jugar con tus amigos, o con tu pareja, o con quien sea. El problema proviene cuando no quieres tocar tu cuenta principal porque no quieres que baje de rango, y al final acabas teniendo un rango falso. Sí, falso, porque al final, tú si no acabas jugando dentro del rango alto en el que estás, no vas a ir mejorando. Y al final, generalmente, la gente que utiliza esas cuentas Smurf es para reírse de los demás, para saciar su ego. Ese es el problema. Y al final, hay muchísimas cuentas dentro de Overwatch, que además es que muchas veces te lo dicen en plan de, lo siento, gente, soy Smurf.
Eso sí es majo.
Sí es majo.
Muchas veces las usan como para reírse de la gente. Se ponen personajes trolls o cosas así que no quieren ni ganar la partida, solo quieren fastidiar el juego a los demás. Esa es la vergüenza.
Sí, e incluso muchas veces también se llegan a suicidar, en plan de, pues yo me meto aquí, me cargo a este, me echo las risas y me muero. A ver, sinceramente, esta gente no debería de poder tener cuenta. Mi opinión, aunque sea un poco complicado ya que la gente es así, pues deberían de hacer como una especie de encuesta de cuánta gente juega en tu casa, que des sus datos y que en todo caso te dejen tener, pues mira, dos licencias por IP pública que salga, ¿vale? Porque al final, ¿qué pasa? Que una persona compra 4 cuentas, encima empieza a tener comportamientos muy tóxicos, le tiran la cuenta, no pasa nada, como el juego está muchas veces a 9€, te lo compras otra vez, pasas por caja, que eso a Blizzard le viene muy bien, porque es una empresa que realmente solamente busca el dinero y se ve desde hace ya unos años por el recorrido que tiene, y al final sigue teniendo ese comportamiento tóxico. Y es horrible, porque de verdad que frustra mucho estar en plata y que de repente te venga un tío que es platino o es diamante y te meta unos headshots que es que ni te da tiempo a hacer nada, o te venga un healer y un healer te mee en el ojo. Claro. Es que, o un tanque, es que ya con un tanque bueno Smurf, es que prácticamente te hace un carry.
A ver, de normal, las cuentas Smurf lo que suelen hacer es ponerse Widowmaker, Hanzo o Ashe, personajes de distancia, las cuales sí. Te pegan el tiro en la cabeza y se quedan tan a gusto. Y eso es que lo que hace es que nadie lo disfrute, porque ni siquiera los propios jugadores, porque si dijeses, ah, pero bueno, al menos si te toca una cuenta Smurf, porque ahora mismo el juego se ha convertido en que me toque a mí la cuenta Smurf. Tiene narices la cosa, porque sabes que en todas o prácticamente todas, el 97% de las partidas, hay mínimo un Smurf en la partida. Y lo único que haces al entrar en el juego es rezar para que te toque a ti.
Eso es.
Y eso fastidia la partida, porque tú vas a jugar a defenderle para que mate a la gente.
O simplemente te metes en la partida rezando para que sea una partida igualada en la cual te lo pases bien. Porque si tú eres plata, tienes que ir contra gente que es plata. Si eres oro, contra gente que es oro. Y ya está, porque en eso consisten los rangos, en yo te encajo por puntuación, por estadísticas, en un rango y vas a ir contra gente del mismo rango para que puedas poquito a poquito ir aprendiendo y mejorar tus skills y tal, y ir subiendo de rango, de forma progresiva. Claro, si te vienen gente que tiene dos o tres rangos por encima y es que prácticamente no te dejan jugar, es que ¿puedes llegar a aprender? Pues puede ser, pero aprendes muy a las malas y llega un punto en el que te sientes tan mal porque no puedes hacer nada, te sientes súper impotente e incapaz. Y al final es que, por ejemplo, cuando hacen Fa Mercy, el personaje Farah con Mercy, que es un personaje que vuela, ¿vale? Entonces te tiran unos pepazos. ¿Qué pasa? Que ese personaje que vuela va con otro personaje que también vuela, que es un healer, que lo que hace es o le mete un busteo de daño o le mete un busteo de vida. ¿Qué pasa? Que le hacen un poco de daño, le cura, y así, entonces, ¿qué pasa? Que la Fa Mercy se puede hacer la partida, porque claro, como va a volar y si a la Fara la llevan bien, llega un punto en el que es prácticamente imposible. O sea, los DPS tienen que acabar cambiándose a un hitcan que sea específicamente para ellas, pues un Macree o algo así, para ver si pueden con ellas. Pero claro, tienes que ir primero por Mercy, pero Mercy es pequeñita. Entonces, si no tienes mucho aim, se te va a ir. Y es horrible. Encima, se suelen saber pues alguna zona por la que pasar por detrás y te tiran la ulti, igual te matan a 3 o a 4 con la ulti de Fara. ¿Qué pasa? Que ante eso no puedes hacer mucho. Si no eres bueno, no puedes hacer mucho, porque es que tienes las skills que tienes. Eres un plata, o eres un bronce, o eres un oro así, pues justito. Entonces, ¿qué haces contra esa gente?
Claro, encima lo que hacen los de la cuenta de Smurf es que muchas veces, por ejemplo, están ganando muchas partidas o cosas así, se paran, empiezan a perder partidas seguidas, que si se llevan a alguien con ellos, pues vas a perder esa partida porque a ellos les conviene, entonces se van a ir a suicidar, o les van a decir dónde estás, o cosas así. Entonces, ya eres un menos en la partida, a nada que por ejemplo haya otro, ya es la traca final, y eso ya genera que tú no puedas disfrutar porque uno quiere hacerse el gracioso y quiere perder la partida.
Sí, entre eso, las Smurf y los derranqueos que suele haber, de que eso realmente en casi todos los competitivos existe, que pues dices, es que tengo demasiado rango ya en esta cuenta, pues paso y entonces empiezo a hacer perder las partidas o me meto y si saliendo me quitan rango, me salgo y ya está, y dejo al equipo pues con una persona menos o con dos personas menos, y así, pues eso. Es que son las partes oscuras de los juegos competitivos, que hay gente pues que es así, y claro, no todo el mundo tiene esas ganas de mejorar la comunidad y tampoco tienen unos principios de intentar que todo el mundo se lo pase bien y dejar de verlo como algo sumamente personal, porque al final es un juego.
Claro.
Que sí, que te acabas enfadando muchas veces de forma personal o te acaba afectando a nivel personal, porque como es un juego competitivo, pues dices, joder, es que tengo un muñón, ¿qué hago con él? ¿Cómo lo reparo? Claro, pero ya llegar al punto de manchar tanto la comunidad, hay muchos juegos competitivos que tienen la comunidad muy manchada y no son jugables y son juegos muy buenos.
Pero en sí, este creo que es el que más manchada la tiene.
Bueno, a ver, Call of Duty también.
No es lo mismo que gente que por eso le importa tanto su rango, que lo que hace es joder a los demás. Ahí es donde está la gravedad.
Ya, ahí está la gravedad en cuanto a que es grave porque la gente tiene un fondo igual más oscuro en ese aspecto, ¿no? Pero también es verdad que, por ejemplo, un Call of Duty es injugable, creo, en muchas ocasiones. Yo, por ejemplo, que soy una jugadora que ha jugado algún Call of Duty, pero no he sido de echarle muchas horas, ni le he querido echar. Entonces, he sido una jugadora más random y tampoco he jugado los primeros. ¿Qué pasa? Que ahí, por ejemplo, yo lo pasaba muy mal, porque ibas por un sitio, Claymore, ibas a no sé qué, tal, tenías un tío en la esquina, tenías no sé qué. Llegaba un punto en el que no te podías sacar ni un UAV.
Pero eso, claro, por ejemplo, en el momento en el que sabes jugar, claro, más, o sea, cuando ya le has metido, los que están quietos te los comes.
Ya,
te los comes,
pero,
con patatas.
Pero eso lo dices tú también, que le has metido 7.800 horas al Call of
Duty. Sí, pero al menos en ese juego, si te toca un equipo o que no se mueve o lo que sea, aún así tú puedes ganar. En Overwatch, si te toca uno que no hace nada, pierdes la partida prácticamente segura, porque dependes tanto del equipo que pierdes. Ahí está el problema, que al menos en un Call of Duty, en un Battlefield, en el, incluso en el Rainbow, porque la última partida que tú echaste te la sacaste tú sola, si no, no ganamos. Te la sacaste tú. En el Call of Duty me la sacaba yo. En el Battlefield la puedes ganar, pero en el Overwatch es imposible. Imposible. En cuanto uno ya no juega, se acabó la partida. Por eso tienen el sistema de que cuando empiezas la partida, si uno se va, se termina la partida en poco tiempo. Pero luego tienen un error, y es que añadieron también el que si se va de la partida al cabo de unos 2 minutos o algo así de partida, te sale un mensaje de que si te sales de la partida, o sea, te amenaza el juego. Eso es, te traca. Y te obliga a quedarte ahí sufriendo. Déjame rendirme. Ah, no se puede tampoco. Y te obliga a estar 20 minutacos en partida que sabes que la has perdido desde el minuto 2. Eso está mal.
Pero es que, por ejemplo, el sistema ese de si te sales, te voy a hacer pupa. Eso también, por ejemplo, en el Death by Daylight pasa. Te vas, te sales, te bajan rango. Si en el Rainbow lo haces, también te bajan rango. El hecho de abandonar en un juego competitivo no se ve bien, porque si no, muchísima gente lo que harías es: venga, inicio la partida y me piro.
No, sí, 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 eso me parece bien. Pero el tema es que, por ejemplo, en el Rainbow, si se va uno, quizás tú podrías hacer algo más, o no sé si tiene un sistema de rendición, no tengo ni idea, creo que no.
Sí, en las competitivas, ¿sí? Puedes hacer votación, sí, creo que puedes no hacer, me acuerdo, votación. Muy bien, pero creo que sí.
En el DVD no puedes, y ese sí que está mal, pero puedes hacer algo, o sea, podrías llegar a ganar dependiendo de a qué nivel esté la partida. El Overwatch no vas a poder ganar, y en el Overwatch te obliga a quedarte dentro, y no tiene votación.
Pues yo recuerdo que sí, no sé por qué.
No tiene sistema de votación.
Me sonaba que sí, te lo juro por Dios. A ver, en resumidas cuentas, Smurf, mal. Si quieres tener cuentas secundarias para poder jugar con tus amigos, bien, pero también tienes que entender en el rango en el que está tu amigo y tampoco abusar de los demás. Luego, los que intentan creerse mejores yendo contra gente que tiene peores skills, pues mira, lo siento mucho, que eso está bastante mal, hay que decirlo, y deberían de intentar caparlo de alguna manera. ¿Cómo? Muy complicado. La gente debería de cambiar, pero la gente no cambia. Sobre todo en este tipo de juegos competitivos, la gente lo que quiere es tener la sensación de ser el mejor o al menos querer ganar. Entonces, al final, esas cuentas van a existir siempre. Pero siempre está bien decir que están mal y que se está en contra, porque es reírte de los demás que tienen, pues, son menos skills, son peores, lo que sea, llevan menos tiempo.
Ya hemos explicado Overwatch, creo que hemos explicado bastante.
Demasiado.
Nos hemos liado un poco.
Sí.
Y vamos a hablar de Overwatch 2. ¿Qué es Overwatch 2?
Pues supuestamente es un nuevo título, pero realmente es una especie de
expansión.
Eso es. Uh-huh. Es una especie de expansión en el cual hay alguna que otra mejora y alguna que otra cosa, pero que la gran mayoría de ellas también se van a aplicar a Overwatch. Por lo tanto, ¿cuáles son las diferencias?
Que no son muchas, ¿eh? En verdad.
No.
Lo que más añaden es el sistema jugador contra entorno.
Básicamente, vas a tener modo historia, que es lo que también muchas veces la gente está pidiendo, pues porque la historia de Overwatch está bastante guay. Entonces, pues está guay poder jugar un modo historia, ya que en el 1 no lo tenías. Y también tienes misiones de héroe, que supuestamente supuestamente van a ser muy rejugables y que van a estar muy guays y tal. ¿Qué pasa? Que eso lógicamente entra dentro de solamente Overwatch 2. Luego también va a haber un sistema de tiempo dinámico en el cual pues va a haber tormentas de arena, no sé qué, que eso supuestamente por ahora va a estar en Overwatch 2. Seguramente lo acaben igual pasando al 1, ya que es solamente algo gráfico. También meter más efectos de partículas, igual alguna mejor textura.
Mejorarlo gráficamente y mejorarlo sí. En general, se podría sí. Decir.
También van a hacer supuestamente algún rework de los mapas y van a meter un modo nuevo, ¿no?
Sí, efectivamente.
El modo nuevo se llama Rush, supuestamente. Rush.
No está mal, el nombre es bonito.
Está guay. Y consiste en que spawnea un robot en la mitad del mapa, el cual los dos equipos se tienen que dar de pepasos para intentar llevarlo a la base del contrincante. Pero eso no acaba ahí, sino que además, si, por ejemplo, el equipo contrario lleva el robot a tu base, si ellos igual pues se les va un poco la olla o lo que sea, tú puedes acabar llevando el robot que está en tu base hasta la base del enemigo. Entonces al final va a ser como un modo de juego en el cual tienes que estar muy pendiente del objetivo.
¿Se podría decir que es como un tirado y afloja, entre muchas comillas?
Es una socatira, ¿no?
Sí.
Como se dice aquí en Navarra, no sé cómo se dirá, y en País Vasco. No sé cómo se dirá en otros sitios.
A ver, en sí me recuerda un poco el sistema al de mover la carga, solamente que con un robot y que puede ir hacia el otro lado. Es la sensación que genera.
Pero supuestamente el modo ese lo van a quitar. O sea, según he leído, ese modo se va a eliminar y va a entrar este nuevo modo.
Pues sería como una evolución de ese modo que ya estaba antes.
Puede ser, porque antes la carga la podías parar y echar un poquito para atrás, pero era muy complicado. Y ahora parece ser que va a ser más sencillo y no vas a tener que recorrer todo el mapa, sino que vas a tener que recorrer solo la mitad. Claro, si ya dejas que el otro equipo te apisone, llevar la carga hasta la otra base va a ser muy complicado. Entonces realmente supongo que la partida se va a centrar lo más importante en quién mueve la carga hacia la otra base.
Efectivamente. Veremos eso al final, hasta que no se prueba no se sabe bien qué tal va. Creo que puede ser entretenido, va a ser difícil. Sí que es verdad que va a ser el modo, desde mi punto de vista, eso no se sabe, más largo.
Va a ser un poco coñacete, puede ser, según cómo lo hagan, ¿eh? Pero bueno, no sé, va a ser un pulso un poco de resistencia.
Es que claro, tú imagínate que está a punto de llegar o está cerca de la base contraria y le das la vuelta y entonces empieza a ir hacia el otro lado. Es que eso puede generar que la partida se alargue
sí.
Un tiempo, ¿eh?
También supongo que habrá un tiempo, habrá un cronómetro o algo.
Me imagino, sí.
Porque si no, vamos, eso es...
Eso sí que lo suele tener, ¿no? Overwatch,
sí, tío. Suele tener un tiempo. Por ejemplo, en el de la carga tienes un tiempo y llegas hasta donde llegas cuando se acaba el tiempo. Entonces, al final, el otro equipo lo que tiene que hacer es pasar un poco más adelante de donde has dejado tú la carga. Por lo tanto, al final será algo parecido.
Sí. Eso es.
Pues igual lo van a quitar.
Podría ser. Es completamente entendible. Está guay.
Luego, por ejemplo, una duda existencial que puede tener mucha gente es, vale, ¿y yo si compro Overwatch 2 porque quiero hacer el modo historia y las misiones de héroe y quiero tener pues esas cosas gráficas que luego seguramente pasarán al título anterior, pero si lo compro, pierdo todo el progreso con toda la cuenta, con todas las skins, con todas las frases, con todos los grafitis? No.
Por eso pensamos que es una expansión, porque en sí, a Overwatch le añades lo otro.
Claro, le acabas añadiendo un modo de juego, mejores gráficos, alguna cosilla más, en plan lo del tiempo dinámico y tal, que lo dijeron. Creo que va a ser un poco incómodo, sinceramente, pero bueno, veremos cómo lo acaban aplicando. Luego van a hacer algún rework de skin a los héroes que estaban en el Overwatch 1, van a meter algún héroe nuevo, supuestamente, y va a haber nuevos mapas, no va a haber mucho más.
Y encima, todos esos cambios, lo cual es lo que me cuesta entender bien qué necesidad hay de coger lo otro. O sea, dependiendo de cuánto cueste, me parecerá demasiado caro. Todavía no se sabe su coste, pero me parecerá caro. Porque en sí, todos esos cambios, que si los aspectos de los personajes, la calidad gráfica, lo de la iluminación y todo, entra también en Overwatch 1, aunque tú no te compres el 2.
A ver, supuestamente es como cuando una empresa dice, vale, pues te pago por un año que va a ser exclusivo mío y luego se va a las demás plataformas. Creo que van a hacer lo mismo con Overwatch 2 para Overwatch 1. ¿Qué pasa? Que esos gráficos tan guays y así, primero lo va a tener el nuevo título y luego pasará al anterior. ¿Qué pasa? Que la gente se va a morder las uñas en plan de yo también quiero. Y aparte le metes el aliciente bastante bestia de que tienes el modo historia. Y ya no tienes solo un modo historia, sino que luego tienes misiones de héroe. Que supuestamente, como hemos dicho antes, son muy rejugables. Entonces, al final, pues te llama la atención. Si te gusta muchísimo Overwatch, vas a acabar cayendo con el 2.
Seguramente. Yo creo que en cuanto saquen Overwatch 2, meterán todas las actualizaciones en Overwatch 1. Porque dependiendo de cómo se vea Overwatch 2, se les puede caer el pelo si no hacen el cambio directo con Overwatch 1, ¿eh?
Veremos. Yo he leído que va a haber cosas que sí que se van a aplicar al 1, pero va a haber cosas que por ahora van a estar en el 2. Eso es lo que dicen, claro. Como Activision Blizzard ha decidido posponer el debut otra vez de Overwatch 2 por el tema de toda la salsilla que está viendo, que contaremos en el siguiente podcast, por cierto, pues claro, igual ya como va a salir muy tarde, sí que traspasan todo el upgrade gráfico hacia el 1 también, que eso es muy posible, lo veo viable y factible.
¿Cuánto crees que debería costar?
Yo creo que como máximo debería de costar 40 euros, teniendo en cuenta que tienes modo historia, que a saberse cuánto rato es, ahí y luego tienes las misiones de héroe que son muy rejugables y así, es como un indie un poco caro. Por ejemplo, el viernes 13 suele costar unos 40, entonces al final tampoco lo veo tan caro, porque si te gusta mucho Overwatch, lo has quemado mogollón, entonces llega un punto en el que meter 40 euros no es tanto. Yo creo que como máximo debería de costar eso, no sé si va a costar más o menos, la verdad, no se sabe muy bien.
Habrá que ver a qué llaman rejugable, porque por ejemplo, hay eventos en Overwatch 1, que si el de Junkertown o cosas así, que dicen, son rejugables. Lo pongo entre comillas, porque no lo son. O sea, al final, lo juegas una vez y dices, ah, qué guapo la primera vez, pero ya las demás, es repetitivo al máximo. Entonces, habrá que ver cuánto es rejugable y habrá que ver cuánto de largo es la historia.
Sí, habría que ver, pero bueno, dando por hecho que el modo historia va a estar decente, va a durar un tiempo relativamente esto, y luego te crees Activision Blizzard y que las misiones de héroe van a ser rejugables y va a haber misiones de héroe con todos los héroes, dices, vale, pues igual sí que paso por caja. Pero, ¿qué es lo que me ocurre con esto? Que es que los Smurf van a seguir estando, el problema de la clasificación va a seguir estando.
Sí.
¿Por qué? Porque, esto creo que no lo hemos dicho, pero va a haber un cross entre Overwatch 1 y Overwatch 2. ¿Qué pasa? Pues que, claro, todo lo que cambie en el 2 pasará al 1 de rebote, lógicamente. Y eso quiere decir que la gente tóxica que había en el 1 va a seguir estando ahí, porque al final uno que esté con el Overwatch 2 se pondrá a jugar una partida competitiva y perfectamente en el otro equipo o en su equipo va a haber gente que está jugando al 1. Entonces al final no va a haber un gran cambio dentro de la comunidad, que eso es la pena, ¿no? Que no vas a ver un cambio, un posible cambio de, oye, mira, como es un juego nuevo, tal, pues igual la gente se queda en el 1, yo qué sé.
Hubiese estado bien que hiciesen tal cambio en Overwatch 2 como para que ya que mañana es el modo historia, no sé qué, un nuevo modo, encima también hay nuevos mapas que por ahora ya tienen, creo que son unos 7 mapas que están bastante bien, hay alguno un poco peorcillo, pero en sí son bonitos, que encima sus nombres están muy bien.
Son 7 mapas, sí.
Entonces, añades muchas cosas y hubiese estado bien que hubieses creado un Overwatch 2 y no fuese una expansión, por eso mismo, porque lo que generas es que toda la toxicidad del 1 te pase al 2, así que ¿qué has avanzado? ¿Qué has mejorado?
Realmente nada, lo que pasa es que con Overwatch ya saben que lo han hecho mal, que la comunidad está mal, pero saben que vende. Entonces, ¿cuál ha sido, yo creo, la táctica de Activision Blizzard? Decir, vale, pues vamos a llamar a esta expansión Overwatch 2 y entonces ahí la gente va a volver a caer. Porque si no te informas bien, tú piensas que es un juego nuevo, pero para nada. Entonces, claro, van a volver a tener bastantes ventas, van a tener ahí a gente otra vez jugando enganchada y eso es lo que va a ocurrir, que lo único que están buscando es una remuneración, están buscando llenar las bolsas de dinero, ya está. O sea, no es un cambio real, no es un nuevo título, no es nada por el estilo, porque por ejemplo, tú juegas al Black Ops y luego te hacen el Advanced Warfare y dices, oye, es que a mí lo de ir con un exoesqueleto no me gusta. Bueno, pues al menos habrá gente chetada de ese anterior que no quiera jugar al otro porque cambia mucho, porque cambian mapas, pero ¿qué pasa? Que aquí en este caso no, porque todos los mapas al final lo van a tener todo el mundo, que además son 7 mapas, es bastante, pero no creo que tarde mucho la comunidad en aprendérselos.
Nah, seguramente no. Me parece que queda un poco pobre, me parece que se equivocaron, desde mi punto de vista tendrían que haber creado un Overwatch 2, hubiesen limpiado mogollón su juego, es un poco sacar algo que se va a hundir casi desde el inicio porque te llevas toda la mierda que se ha quedado en Overwatch 1 y eso es muy triste porque a mí, por ejemplo, Overwatch me gusta mucho, es uno de mis juegos favoritos y me da mucha rabia rabia ver cómo está ahora y pensarlo en cómo empezó.
Yo no he jugado tanto, la verdad, pero sí que le eché bastantes horas y me parece un shooter que es súper entretenido, súper divertido, me parece que está muy guay y la verdad es que sí, da pena. Yo, por ejemplo, si compro el 2, va a ser solamente por el modo historia. Si veo que el modo historia y el modo héroe vale la pena, seguramente solo juegue eso y no juegue más online, porque sé lo que me voy a encontrar en el online.
Y eso es muy triste. Decir algo así es triste porque, el ejemplo... En el Duty tú sabes que puede haber camperos, pero igual hay algo nuevo. Aquí no hay nada. O te fías de que el modo historia mole, o la gente que se salió del juego porque ya no es jugable va a seguir pensando que no es jugable.
Eso es. Al final, pues Activision Blizzard está haciendo lo que puede para ganar dinero y así, porque creo que no tienen muchas ideas ya. El WoW lo siguen manteniendo, pero el pobrecito ya pues da lo que da. Luego también tienen el Heroes of the Storm.
Ese lo tienen totalmente dejado de lado.
Está muy dejado de lado. Luego también tienen, lógicamente, el Overwatch, que también el pobrecito, pues ya, ha sufrido bastante. Y ahora están con el Diablo 2 Remake, si no me equivoco, creo que era del 2. Que bueno, la gente que le gustaba, pues estaba ahí súper, súper contenta, que es lo normal. Pero al final no hay un nuevo título. Sí que, supuestamente, va a haber un Diablo 4, pero, lógicamente, lo han pospuesto. Por todo el tema este que está viendo ahora con el abuso sexual y el acoso dentro de la empresa, lo están posponiendo todo. Entonces, al final, no tienen nada nuevo. Lo único que tienen son refritadas.
Efectivamente.
Que está bien, ¿eh? Hacer refritadas porque al final cambias gráficos y así y llega más gente. Pero claro, si al final lo último que tiene la empresa es una expansión de un juego que ya tenían y un juego que no se sabe si va a ir bien o no y encima también lo estás posponiendo, pues lo único que has aportado ha sido un remake.
Efectivamente. Es muy triste. Veremos. Todavía no se sabe todo. Ya se hablará en el momento en el que se sepa algo más. Podremos dar una opinión más exacta de cómo es, que por ahora no podemos.
No, por ahora no se puede. Solamente hemos dado unos datos y ya está.
El aviso de lo que se va a hablar en el podcast siguiente, claramente es todo este tema de Blizzard y Activision, todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado. Todas las noticias lo prepararemos y lo intentaremos explicar con el mayor respeto posible, lo mejor posible. Así la gente pueda saber un poco más, porque hay mucha gente que igual no lo sabe.
Sí, yo creo que hay mucha gente que nos acaba de saber todo y, joder, nos está bien, ¿no? Hemos preparado ya, pues lo tenemos prácticamente entero ya el documento en el cual nos hemos informado con varias noticias, con Wikipedia y así también, para contar un poquito lo que es la historia y toda la polémica que se ha generado en torno a la empresa, que no es la única que ha tenido este caso. Por ejemplo, Ubisoft, que hemos hablado de ella, también tiene ese acoso dentro de la empresa, pero bueno, sobre todo con Activision Blizzard ha sido increíble y ha dado un bombazo enorme. Entonces vamos a hablar de ello, vamos a contar bastante sobre todas las polémicas en las que está entrando, también pues la cúpula de la empresa, lo mal que lo ha hecho, y nada, esperemos que os guste. Lo vamos a tratar con tacto. Creo que por el hecho de ser mujeres igual se aporta una visión un poco distinta a la de quizás otros podcasters o youtubers o streamers, pero bueno, al final creo que todos vamos a estar quedando en lo mismo, que es que lo que ha hecho Activision Blizzard es una vergüenza.
Efectivamente, pero todo eso ya lo hablaremos en el próximo podcast, así que aquí termina el podcast de hoy.
Me duele la espalda, ¿eh?
Este creo que ha quedado un poquito más largo, pero es que al final Overwatch tiene mucha chicha.
Sí, entre Overwatch, las cuentas Smurf y Overwatch 2 es que no nos da la vida, no nos da.
Claro.
Claro, y es que además esta mujer que se calienta ahí en plan de es que de verdad esto no sé qué, fíjate, si es que no.
Porque no se me ve gesticular, que eso ya es la altraca, final.
No.
Así que hasta el próximo podcast.
Adiós.
Adiós.
Ay, Dios mío, aquí me duele la espalda.
Yo tengo mucha sed.
Queridos palomos, me duele la espalda. Pechipalomos.
Pechipalomos.
Solamente las personas que se escuchan el podcast entero sabrán por qué se dice pechipalomos.
Efectivamente.
Eso. Escuchaos todos los episodios que tenemos, que son todos muy interesantes. Hasta luego. Hasta el siguiente podcast.
Adiós.